de esta propuesta que ha hecho el Ministerio Público Fiscal para seguir ampliando flagrancia este sistema que está dentro del fuero penal. El Ministerio Público ayer ha hecho una propuesta para ampliar las facultades de flagrancia y que algunos delitos se puedan juzgar allí y de esta manera descomprimir lo que es el sistema acusatorio, que desde hace tiempo ya viene funcionando a pleno. Todos los delitos se gestionan, se tramitan en el sistema penal sanjuanino, en el sistema acusatorio, que es, si se quiere, un cambio muy, pero muy importante en el modelo o en la forma de tramitar las causas en la justicia provincial. Vamos a charlar de este tema con el doctor Fernando Ramé, secretario relator del Ministerio Público Fiscal, bueno, acerca de cuáles son los argumentos y cuáles son los delitos que ellos proponen que de ahora en más vayan a flagrancia. Ramé, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Leonardo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias a usted por atendernos. ¿Cuáles son los delitos que ahora se sumarían, digo, a partir de la propuesta que ustedes han hecho? Depende esto de la Corte en primera instancia y después entiendo que se tiene que tramitar en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son esos delitos que de ahora en más, que estaban en el sistema acusatorio exclusivamente y ahora podrían ser juzgados en flagrancia?
A ver, en realidad cuando se envió una propuesta de proyecto de ley a la Corte, recordando que la Corte es uno de los poderes del Estado que tiene iniciativa legislativa, ¿no?, en la Constitución. Básicamente lo que se propone es romper una estructura, una distribución de competencias que tenía el sistema procesal mixto y que había sido receptado en un artículo del sistema acusatorio, porque la implementación fue progresiva. La idea es que la totalidad de los delitos con pena menor a 20 años, salvo algunos delitos que tienen cierta complejidad probatoria, por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual, el resto de los delitos comunes que hoy estaban excluidos del sistema de flagrancia porque eran de competencia correccional en el viejo sistema procesal, hoy puedan ser abarcados en el sistema especial de flagrancia. Por ejemplo, las lesiones comunes, que no eran en contexto de violencia de género, no podían ser juzgadas en el sistema especial de flagrancia. Los delitos de daños, los daños comunes, que estaban excluidos del sistema especial de flagrancia, la propuesta es que puedan ser juzgados e investigados en el sistema especial de flagrancia. Del mismo modo, las amenazas, cuando no fueran proferidas en un contexto de violencia de género, también estaban excluidas del sistema especial de flagrancia. La solicitud es que, por ejemplo, ese delito también pueda ser investigado y juzgado en el sistema especial de flagrancia. Y otra multiplicidad de delitos, hablo de estos tres porque son los delitos que mayor volumen generan en el sistema acusatorio, puedan ser juzgados en el sistema especial de flagrancia, investigados y juzgados en el sistema especial de flagrancia. Estos eran delitos que originalmente estaban excluidos del sistema especial de flagrancia porque pertenecían al fuero correccional.
Doctor, usted decía que son delitos que generan un gran volumen de causas. Con esto ustedes pretenden, entiendo, descomprimir lo que es el sistema acusatorio. Ahora bien, de estos tres delitos que mencionaba, ¿hay muchos que sus autores son sometidos infraganti como para que se dé el requisito fundamental para que se tramiten en flagrancia?
Bueno, a ver, el sistema especial de flagrancia es un sistema que exige ciertas condiciones, particularmente en la aprehensión del autor del hecho. La totalidad de los delitos que juzga el sistema especial de flagrancia pueden ser sometidos a ese régimen especial cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer el delito o perseguida inmediatamente
cuando se está escapando.
O cuando lleva consigo efectos y hay una situación de inmediatez temporal y espacial que permite presumir que acaba de cometer un delito. Bajo esas condiciones habían delitos que estaban excluidos, que pertenecían a la competencia, a la vieja competencia correccional. Así estaba plasmado también en la ley procesal acusatoria, y hoy lo que se propone es que se rompa esa división, que aparte ya no existe la división correccional e instrucción en cuanto a la competencia en razón de la materia, y los delitos, independientemente de que hubieran pertenecido al régimen correccional, al sistema correccional o de instrucción, hoy puedan ser juzgados en el sistema especial de flagrancia cuando se den estas condiciones de las que recién hablamos, ¿no?
Claro, pero lo que digo es, como para que se dé este objetivo de sacarle cantidad o volumen de causas al sistema acusatorio, entiendo que las estadísticas revelan que muchos de estos delitos que usted mencionaba, sus autores son sometidos, aprendidos con las manos en la masa, por llamarlo de alguna manera. Supongo yo que tiene estadísticas que ustedes indican que muchos de esos delitos efectivamente se pueden tramitar en flagrancia. Si no, no tendría sentido, no ayudaría a descomprimir el sistema acusatorio.
Tenemos situaciones, claro que hay situaciones donde efectivamente podrían ser sometidos al régimen especial de flagrancia y por el tipo de delito no se admite, esta inclusión en el sistema, ¿no?
¿Hay una estimación más o menos de cuántas causas de ahora en más podrían ir a flagrancia? Digo, ¿tienen un porcentaje estimado, números que avalen esta teoría que ustedes formulan en el proyecto?
No tengo en este momento las estadísticas precisas, pero sí hay un número importante de casos que podrían ser derivados al sistema de flagrancia.
Doctor, cuando uno escucha por ahí esto de el objetivo de descomprimir o de evitar el colapso del sistema de flagrancia, entra en una serie de dudas, porque el sistema de flagrancia en otras partes del país verdaderamente eclosionó, terminó colapsando y se tuvo que reformular para que sea efectivo. El sistema acusatorio. ¿Cómo está el sistema acusatorio hoy en cuanto a los tiempos? ¿Se están respetando? ¿Hay capacidad suficiente como para darle respuesta al justiciable y que los casos se resuelvan en un breve plazo como era al principio? ¿O ya están notando que el aparato se pone más lento?
No, en términos generales, los plazos se cumplen. En términos generales, los plazos se cumplen y la agilidad en relación al sistema procesal mixto es evidente. Te voy a dar, aparte, no solamente en resolución, en el tiempo de resolución de casos, sino en la cantidad de casos que permite abordar. Te podría dar ejemplos tangibles. Yo en el sistema procesal mixto, no yo, en realidad, el Poder Judicial en el sistema procesal mixto, difícilmente lograba el juzgamiento de la investigación y el juzgamiento de abusos sexuales simples o delitos de lesiones en el sistema procesal mixto. Era rarísimo llegar a juicio con un delito de esa naturaleza. Hoy el 100% de los casos se gestiona. El tiempo de resolución, lógicamente, es estadístico. Nosotros medimos el que más tiempo dura con el que menos tiempo dura y promediamos los tiempos y estamos más o menos en un promedio de 6 meses frente a un proceso en el sistema procesal mixto que de mínima le significaba al Poder Judicial y a las partes involucradas en el proceso 2 años sometidas al proceso en el sistema procesal mixto. O sea, los tiempos son evidentemente
más cortos,
mejores, más saludables. Pero la realidad es que en un sistema procesal que es dinámico, cuando uno va advirtiendo la posibilidad de optimizar los recursos para obtener mejores resultados y las soluciones posibles, hay que proponer el cambio, y este es uno de los cambios que debería proponerse.
Doctor, proponen en flagrancia, al darle más competencia, al agregarle delitos, ¿propone la creación de más juzgados o más cargos allí para que el personal no se vea sobrepasado, o como están, está bien?
Bueno, eso es una valoración que seguramente desde el Ministerio Público Fiscal se va a necesitar reacomodar los recursos o afectar nuevos recursos. Eso está más que claro. Pero lo cierto es que también hay que lograr la máxima operatividad. Es decir, que los operadores, tanto del Ministerio Público como del sistema jurisdiccional, trabajen mañana y tarde, De hecho, el Ministerio Público Fiscal trabaja 24/7, porque el delito se comete en cualquier horario, no en horario de oficina, pero lógicamente, bueno, esto implica optimizar las agendas para poder obtener la mayor cantidad de audiencias posibles por día.
Usted nos dijo...
Sí, es posible. Es posible.
Sí, entiendo que ustedes pueden opinar solamente de lo que depende del Ministerio Público Fiscal, que son los fiscales, justamente. Entonces, ya nos adelantó que entienden ustedes que haría falta reforzar el staff de fiscales ahí en flagrancia. Le pregunto por los jueces, ¿cree que sería conveniente agregar alguno más o no? Digo, hoy son cuatro, ¿le parece que uno o dos más?
Lo primero que hay que intentar, Leonardo, es ocupar el tiempo de las agendas o los tiempos disponibles en las agendas al máximo. Desde ahí, en lo sucesivo, cuando uno ocupa el calendario de agenda, ve qué cantidad de recursos humanos necesita. Lo primero que hay que hacer es lograr que los recursos humanos trabajen a full, desde el Ministerio Público Fiscal y desde lo jurisdiccional, lógicamente.
O sea, digo, entonces esto viene con un cambio en el
Es posible que sí haga falta.
En el horario. ¿Hoy trabaja 24/7 flagrancia, doctor, o no?
Desde el Ministerio Público Fiscal, sí.
Sí. Bueno, o sea que están, no sé los jueces, la verdad que habría que hablarlo con la Corte. Pero se lo pregunto esto porque varias veces los jueces... han dicho por lo bajo, los jueces de flagrancia, estar sobrepasados porque atienden los casos de flagrancia y también atendían los resabios del viejo sistema a través de una oficina en particular, que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaban subrogando en esa oficina y decían no tener tiempo para atender los casos de flagrancia, los casos que le van apareciendo cotidianamente. Por eso digo, agregarle más trabajo por ahí merece que se evalúe al menos la posibilidad de más jueces. Doctor,
es muy posible que haga falta designar más jueces. La realidad es que el viejo sistema no tiene absolutamente nada que ver con el nuevo sistema, ni en el Ministerio Público ni en lo jurisdiccional. En lo jurisdiccional también se advierte un cambio. En esto también hay que ser sincero. Los jueces hoy tienen un calendario de audiencias. Sistema procesal, más que los jueces, tiene un calendario de audiencia inimaginable en el sistema procesal mixto. Esto es una realidad, una transformación en el Poder Judicial, pero vuelvo a repetirte. Lo que hay que lograr es la máxima optimización de recursos, de ahí en lo sucesivo, también cuando hiciera falta la designación de nuevo personal. Para el Ministerio Público y para lo jurisdiccional, si no fueran suficientes los recursos.
Esto no se plantea en el proyecto.
No, esto es una propuesta de modificación a un artículo del código, es la propuesta de modificación a un artículo del código que va a permitir la inclusión de algunos tipos penales en el sistema especial de flagrancia que antes estaban excluidos porque estaban excluidos los delitos de la materia correccional, salvo el hurto simple. Así arrancó. Después fue evolucionando, se agregaron otros delitos como las lesiones en contexto de violencia de género y otro tipo de delitos que fueron engrosando la grilla de tipos penales que abordaba el sistema especial de flagrancia, y hoy pretendemos dar un paso más, es decir, incluir algunos delitos de la materia correccional, de la vieja materia correccional, que han quedado excluidos por una cuestión legislativa que hoy ha perdido claramente vigencia a partir de que se han eliminado los juzgados correccionales y de instrucción plenamente a partir de febrero del 2024.
Ramé, muchísimas gracias por habernos atendido.
No, gracias a vos, Leonardo.
Fernando Ramé, secretario relator del Ministerio Público Fiscal, y tratando de explicarnos este cambio que... parece que se viene, digo parece porque la facultad la tiene la Corte. Ahora claro. La Corte se tiene que sentar con esta propuesta que le ha hecho el Ministerio Público Fiscal, transformar esto en un proyecto de ley para mandarlo a la Cámara de Diputados, porque hace falta.